Doctor Weber, muy buenos días, bienvenido un lunes más.
Buenos días, Carmen, y a toda la escucha.
Doctor, hoy vamos a hablar de algo que muchos lo han venido a calificar la enfermedad fantasma, porque durante mucho tiempo ha sido muy difícil de diagnosticar, incluso todavía hay muchas dudas sobre si es o no es una enfermedad. La fibromialgia.
Muy bien, sí, es una enfermedad que durante mucho tiempo se ha asignado, yo pienso que erróneamente, a una causa psicológica y han llegado a llamarle reumatismo psicógeno. Y eso es así porque no hay ningún dato analítico ni radiológico de imagen que manifieste las alteraciones de la enfermedad. Y como luego veremos, se da más en mujeres y se acompaña de ansiedad y depresión, se etiquetaba como una enfermedad psiquiátrica más que una enfermedad orgánica. Y parece que no es así por los datos que voy a dar. En el Hospital Gregorio Marañón existe una unidad de fibromialgia que lleva el doctor Javier Rivera, que es un experto en dicha enfermedad, y que dice que aunque se desconoce el origen, hay varias teorías y la más lógica para él es la hormonal, aunque también se invocan causas sociales. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, una enfermedad psiquiátrica da síntomas psiquiátricos, pero una enfermedad que da dolores musculares generalizados, que da fatiga, que da otros muchos síntomas de intensidad muy importante, como es sueño no reparador, es decir, uno se acuesta y se levanta después de haber dormido más cansado que cuando se acostó, que tiene rigidez generalizada, sobre todo matutina. Eso no es psiquiátrico solo. Uh-huh. Lo que pasa es que todo esto lleva a la larga, como es una enfermedad crónica y que no se sabe exactamente la causa, aunque se piensa cuál es, que ahora veremos, pues llega un momento a producir ansiedad, incluso depresión.
Claro, afecta psicológicamente, sobre todo, porque ahora ya es más tenida en cuenta, ¿no? Pero no hace mucho, una iba al médico y decía lo que le pasaba y como no encontraban causa,
no se consideraba enfermedad. Entonces, la ansiedad y la depresión son a consecuencia de todo lo anterior. No todo lo anterior es consecuencia de la ansiedad y la depresión, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del doctor Javier Rivera. Entonces, decir que es una enfermedad crónica y que la discusión de si es o no es enfermedad orgánica, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 1992, ya la cataloga como enfermedad. Hoy se admite con bastante consenso entre los médicos, aunque hay algunos escépticos, que la causa fundamentalmente es hormonal, que lo que haría es provocar desequilibrios nerviosos y químicos a nivel del sistema nervioso, que provocaría la clínica que hemos descrito, todo lo cual parecen confirmar ciertas investigaciones, unas ya terminadas y otras en marcha. Parece también que estamos hablando de una enfermedad de nuestro tiempo, de la era del siglo, mitad del siglo XX y principios del XXI, y no es una enfermedad de nuestro tiempo, porque se describe por primera vez en el año 1750. Entonces no había esa ansiedad por intentar que te diagnosticaran fibromialgia para coger una baja.
Entonces, o sea, no es una enfermedad nueva como algunos han venido a decir. Es una enfermedad que ya existía y se conocía desde hacía tiempo, pero que quizá al no estar catalogada, pues eso es lo que genera sobre todo más dudas, ¿no? Tanto a la hora de diagnosticar como también a la hora de ir al médico y que te digan lo que tienes, ¿no?
Sí, sí. Por eso digo que en el año 1750 ni había seguridad social, ni había bajas, ni había remuneraciones por baja laboral, ni nada. Y sin embargo la enfermedad existía. Luego no es un invento de nuestra época. En cuanto a la prevalencia, decir que se da más en mujeres y el porcentaje es de 20 a 1 en contra de las mujeres. Uh-huh. Esto avala que la causa sea hormonal.
Aunque últimamente también se ha dado algún caso, sobre todo en niños, en adolescentes.
Sí. Y a nivel en España, la última encuesta de prevalencia de la enfermedad, decir que la padecen 2,4% de la población general mayor de 18 años, que es mucho. Lo que pasa es que no todas están diagnosticadas. Entonces, la pregunta siguiente sería, si la enfermedad no da datos de análisis o de imagen, como he dicho, ¿cómo la diagnosticamos?
Claro.
Habrá que considerar cuidadosamente una multitud de posibilidades para disminuir la probabilidad de un diagnóstico erróneo. Porque evidentemente los síntomas que dan también las dan otras enfermedades que sí que dan la cara analítica radiológicamente, cosa a la que estaremos obligados a hacer y descartar antes de centrar la atención en si es una fibromialgia. Entonces, ¿en qué se basa el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad se basa en una historia clínica muy exhaustiva, que siempre debe ser exhaustiva, pero en esta enfermedad especialmente, viendo si hay dolores articulares, si hay trastornos del sueño, si hay rigidez matutina, etcétera. Pero sobre todo, y esto es lo importante, hay unos criterios que se llaman criterios de ACR, tomados en 1990 por la Sociedad Reumatológica en Estados Unidos, en una reunión de expertos, y se basa en que señalan unos puntos dolorosos de localización y de distribución, uh-huh. y de los cuales, que son 18, se deben de cumplir al menos 11. Si esto se hace, y se hace por gente, por facultativos, entrenados, especialistas en el tema, el porcentaje la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico es superior al 85%. O sea que sí que tenemos en qué basarnos para hacer el diagnóstico.
Sí que hay pruebas físicas.
Sí, exactamente.
Que efectivamente está la enfermedad y se puede diagnosticar.
Y por último quiero hablar del tratamiento. El tratamiento, desgraciadamente, hoy es una enfermedad crónica que se puede mejorar, se puede aliviar, se puede incluso llevar una vida casi normal con los tratamientos de hoy, que es lo que le interesa, mejorar la calidad y cantidad de vida del paciente, y se basa en un trípode que serían la medicación, el ejercicio y el apoyo psicológico. Uh-huh. Respecto a la medicación no voy a hablar nada, simplemente quiero decir que en los últimos años o en los últimos meses, uno de los fármacos más usados es la pregabalina, que es la lírica,
sí.
que se aprobó como medicación del tratamiento de la fibromialgia en el 2007 por la Federación Americana de Fármacos, y se aprobó como analgésico, como para el dolor. Últimamente se ha demostrado por una organización también americana que para el dolor en general es poco efectivo y recomienda evitar el uso de la lírica en esta enfermedad por ser escasamente eficaz para el dolor y, por tanto, los beneficios son prácticamente nulos al lado de los efectos secundarios que pueden ser muy serios.
Además, la lírica provoca dependencia.
Sí, sí, sí. Entonces, el equilibrio beneficio-perjuicio está a favor de mucho perjuicio sin ningún beneficio. Por lo tanto, lo último que ha salido, esto estoy hablando de hace menos de un mes, pues es que no se emplee la lírica en el tratamiento de la fibromialgia. Y por último, también decir que el doctor Javier Rivera, que creo que es una autoridad en fibromialgia, no solo en España, hay que procurar darle al paciente con fibromialgia el mejor tratamiento posible para mejorar su calidad de vida, buscar un diagnóstico precoz, que se puede hacer ya a partir de los 18 años, aún no teniendo síntomas, con una exploración exhaustiva, como he dicho, y al apretar sí que aparecen los puntos dolorosos. Diagnóstico que se debe perseguir sobre todo en toda la gente de mayor de 18 años o más, sobre todo si son mujeres, y si sus progenitores
tienen
la enfermedad, puesto que se ha demostrado y hay evidencias de que se basa en un trastorno genético.
Es decir,
se ha descubierto
que si mi abuela, mi madre o mi suegra o mi tía o mi prima o alguien en mi familia ha tenido fibromialgia, es probable que yo también lo tenga o que mis hijos lo puedan padecer.
Exactamente. Eso es lo que quería aclarar de esta enfermedad, que es que depende
es un
del médico que uno tropieza, pues es escéptico respecto. Sigue habiendo mucho escepticismo sobre la enfermedad, pero cuando uno revisa los temas publicados últimamente, llega a la conclusión de que cuando el río suena, agua lleva.
Además, se asocia cada vez más al síndrome de fatiga crónica,
que exactamente
también es complicado de diagnosticar. Bueno, pues dicho queda, yo creo que hemos dado información más que suficiente. De todas formas, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda, ya sabe, tiene dos vías. Una, en nuestro correo electrónico, lamanana@ondanaranjacope.com, y nos plantea la duda, nosotros se la trasladamos. O dos, ponerse en contacto directamente con el doctor Beiber.
962872343.
Pues ya lo saben, doctor, hasta la semana que viene. Muchas
gracias.
Hasta la
semana que viene, Carmen, y toda la escucha.